Oiga, pues aquí nos tiene como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Ya han pasado 6 horas y pico. También son ganas de hacer programa, ¿eh?
Sí.
También son ganas de hacer programa.
Sí. Hijo mío, es que lo tuyo es...
Venga, quiero más.
Venga,
yo me trabo.
Venga.
¿Y por qué no puedo seguir a partir de las 2?
Claro.
Es igual, decíselo al Pérez y al Iste, dile que ya pues... No, porque no puede ser, hombre, que no puede ser. Y lo que no puede ser, no puede ser.
Claro, exactamente, no se puede acaparar.
Exactamente.
Claro, hay que repartir.
Esto es. Bueno, tota.
Tota.
Que estábamos con que Gutiérrez tenía más cosas.
Sí, sí, sí.
Tengo aquí algunos mensajes.
Venga,
más. Sí, menos mal que siempre están ahí los oyentes Herrera vigilantes para ponernos en nuestro sitio. Escucha.
Buenos días, Herrera. Eres buenísimo.
No, señora.
Yo creo que contigo se rompió el molde.
Señora.
Eres un locutor, un periodista de primerísima.
Señora.
Me has emocionado con esto último. Muchas gracias, Herrera.
¿Por qué? ¿Por qué era el último?
No sé.
Con tantas cosas, hijo mío.
Que la señora está emocionada.
Ya
te ha dicho que se ha roto el molde después de hacer teatro.
Pues señora, debe usted algún dato más, que estas cosas como me excitan mucho. Pero,
pues,
señora,
pues más.
No, es usted tan amable, se lo agradezco tanto.
Bueno, hemos hablado de cuevas y de meterse en ellas en la hora de los fósforos, Herrera. ¿Este señor tiene una historia o algo parecido?
Hola, Carlos. Pues mira, yo todos los findes voy a visitar la misma cueva a ver al mismo ser prehistórico y pues siempre salgo cabreado. No sé por qué vuelvo todos los findes. Es que todos los findes voy a visitar a mi suegra.
Pobre suegras.
Tengo en cuenta una cosa. Este es un programa muy de suegras.
Sí.
Y seguramente le habrá escuchado e identificado.
Hombre.
Usted mismo.
Usted mismo, usted sabrá.
Sí. Se ha metido en este caso en la boca del lobo y no en la cueva. La semana pasada Herrera nos escribió un mensaje la presidenta de la Asociación Española de Sarcoidosis y esta señora se quedó con la copla y te propone esto.
Mi nombre es Araceli. Es que hoy en el programa del Jueves Santo han estado hablando sobre la enfermedad sarcoidosis. Por favor, Carlos, oigo los programas prácticamente todos los días. No digo todos los días porque a veces tengo muchos compromisos y fallo. Pero, por favor, me haría falta ver si pudiera saber algo sobre esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias.
Sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria. Que puede afectar a muchos órganos del cuerpo y además... No se sabe muy bien cuál es la etiología de la, pero bueno, es un problema del sistema inmunitario, quiero recordar.
Bien.
Pero vamos, si no meterse en el internet,
sí.
Métete.
Y ahí, si
ya le dice ya lo que es la sarcoidosis.
A ver,
lo está buscando.
Sí, a ver un segundico, sarcoidosis.
Eso es.
Aquí lo tengo, vamos a ver. Enfermedad en la cual se produce una inflamación en los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado, los ojos, la piel y otros tejidos.
Pero sí, pues no iba muy desencaminado.
No.
Iba bien, has apuntado.
Iba bien, ¿eh? ¿Cómo te queda ahí el posite?
Joder. Ay, por Dios.
Ese pozo es bueno. Bueno, otro mensaje que tiene que ver con un asunto del que hablábamos hace unos días, Herrera. Dirty Dancing 30, ¿os acordáis?
Sí.
Bueno, esta señora es que no pudo llamar el día de autos, pero llamó unos días después.
Gutiérrez, anteayer ni ayer no pude llamar. Soy una forofa de Dirty Dancing. Pero quiero deciros una cosa. Cuando está el chico con la chica la primera vez, hay en la pared del loft un póster, ¿y sabéis de quién es? Del cordobés. Espero que si algún día la veis la película, os deis cuenta del póster que hay en blanco y negro. Hasta luego.
Espérate.
Oye, detalle,
qué
¿no?
curiosidad.
Qué bueno.
Sí, señor.
Qué
sí,
bueno,
señor.
Qué bueno.
Póster del cordobés. Recuerdo el teléfono del contestador automático. 91-522-33-79. Vamos a cambiar el mensaje, ¿eh? Ya a partir de ahora no va a salir la muchacha hablando en inglés.
¿Y dónde nos vamos?
Mira, uno de los nombres del día, tú has contado su historia, Carlos Sisco Gracia Lladó, ese espeleobuceador.
El héroe, vamos, un héroe,
sí, sí,
para mí.
Uno. Bueno, hay otro además, ¿eh? Hay otro, cada uno por su lado, que se llama Óscar Graña. También ha sido noticia en estas últimas horas, porque ha salvado la vida de una mujer otra vez, ya lo hizo en 2015, en un escenario similar, en el agua y en su día libre. Se llama, como decimos, Óscar Graña, es policía nacional y 3 veces campeón del mundo de piragüismo en C2. Aunque podríamos seguir con su palmarés, porque desde luego es espectacular. 5 platas, 3 bronces, 3 veces campeón de Europa. En fin, ya decimos, 2 nombres propios de las que enseguida estaremos pendientes.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Me siento cansada, decaída, sin energía. Astenolid me puede ayudar. Con solo una toma de Astenolid al día durante 12 días ya noto la diferencia. Cuando no llego a todo, tomo Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic de Laboratorios Ehrn.
En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Un litro de aceite de oliva Coosur de 0,4 o 1 grado por solo 3,89 euros.
Consulta condiciones.
Somos EDP, la primera energética que te dice que apagues la luz. Así como suena. Para que enciendas la de tu imaginación. Para que veas otra realidad. Una donde tú eres el centro. Apaga la luz y enciende con EDP. Una energía que ya disfrutan más de 3 millones de personas en España. Descúbrela en imaginatuenergia.es. EDP.
Voy a llevarte hasta el límite de tus fuerzas.
Soñaréis con regresar y olvidar. Y cuando lo hagáis, vuestro mundo habrá cambiado.
Dudarás y desconfiarás, pero recuerda que yo puedo ver todo lo que sucede.
Supervivientes. Estreno este jueves a las 10 de la noche en Telecinco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya contábamos, hola Pérez, ¿cómo estás? Que
muy
había
bien,
dos nombres propios en el día, uno el de Xisco Gracia Lladó, el espeleólogo especializado en el mundo marino, que ha estado 48 horas pasando fatiga, pero que ha salido por su propio pie y al que le acaban de dar el alta hospitalaria, y el otro, Óscar Graña, que es policía nacional, piragüista y que ha vuelto a salvar la vida de una mujer. No es la primera. Óscar, buenos días, enhorabuena, muchas felicidades, ¿eh?
Hola y muchas gracias a todos.
No, por favor, un placer hablar contigo. De verdad que queríamos desde aquí, desde Herrera en COPE, darte la enhorabuena porque la historia es que es increíble porque se repite, ¿no? Estabas ayer por la mañana entrenándote y entonces, ¿y qué pasa?
Pues, como bien dices, estaba entrenando y, bueno, en un momento dado me percato que hay algo en el río que están, bueno, haciendo aspavientos y haciendo un poco de ruido. Y después ya me doy cuenta de que es un cuerpo humano y me aproximo rápidamente y ya me tiro y la consigo sacar del fondo ya del río que ya estaba totalmente sumergida.
Y que, claro, ¿cómo pides ayuda? Porque tú solo imagino que no lo puedes hacer, Óscar.
No, tuve que hacer yo solo. Yo tuve que tirarme por ella, me aproximé a la orilla, pues la estabilicé, hice unas primeras maniobras de reanimación y después una vez que estaba estabilizada pues empecé a gritar y en la orilla de enfrente pues hay mucha gente que hace práctica de deporte y ya fueron los que llamaron a 112 y acudieron a los servicios de emergencia.
Uh-huh. ¿Y has vuelto a saber algo de esta mujer, Óscar?
No, lo que sé es por la policía local que fue a urgencias y, bueno, tenía síntomas de hipotermia y que en principio estaba estabilizada y no corría riesgo su vida.
Uh-huh. No es la primera vez que salvas la vida de una persona, ¿eh?
No, esta es la segunda vez con la misma situación, 2 tentativas de suicidio y, bueno, afortunadamente las dos han terminado bien para las víctimas.
Uh-huh. Oye, y cuando te vuelves a encontrar con una situación de estas características, como decía María José, por segunda vez, ¿qué piensas? No es posible, ¿cómo va a ser otra vez?
Sí, sí, lo primero que piensas es pues, que no se vuelva a repetir la situación y después en esta segunda vez pues te viene así un recuerdo de la primera situación, de la situación en la que estaba la otra mujer y cómo lo estaba pasando de mal.
Óscar, no queremos quitarte mucho tiempo porque sé que es una mañana ajetreada para ti, creo que tienes reuniones y, en fin, que te están dando la enhorabuena y homenajeando como te mereces,
no, claro.
Pero ¿no te da un poco de rabia que nos acordemos de uno de los mejores piragüistas del mundo, del que tendríamos que estar absolutamente encantados y enorgullecidos por este tipo de circunstancia? Y que tengamos que acordarnos en ese momento de que tienes 5 platas, 3 bronces y que eres 3 veces campeón de Europa.
Sí, como bien dices tú, a nivel deportivo tengo 11 medallas en campeonato del mundo y 8 en campeonato de Europa, que yo creo que es salientable. Lo que pasa, bueno, pues la repercusión mediática que tiene el piragüismo y sobre todo la distancia que hago yo, que es larga distancia, maratón, no es tanta como la que tiene la olímpica. Entonces sí que, no es algo que está ahí. No, me gustaría que se hubiese reconocido más a través de los medios, pero tampoco depende mía.
Óscar, un abrazo muy fuerte, de verdad, estamos muy orgullosos de ti, como piragüista, como deportista de élite y como policía también. Gracias de verdad, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Óscar. Y decíamos, Pérez, hay otro nombre propio del día, el de Xisco, bueno. Gracia Lladó, al que estamos encantados de saludar. Xisco, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras, Xisco?
No, ahora ya un poco cansado, pero ya perfecto.
Bueno, te han dado ya el alta hospitalaria, ¿verdad?
Sí, esta mañana. Uh-huh. Acabo de llegar ahora mismo del hospital, acabo de llegar a casa de mi hermana.
Bueno, ¿y estás todavía un poco desorientado o ya te encuentras mucho mejor?
No, me encuentro bien, un poco flojo, pero estoy bien ya.
Bueno, ya hemos contado tu peripecia, que es desde luego para escribir un libro. No lo descartes, desde luego, porque no todo el mundo sobrevive a una situación como la tuya. Oye, ¿cómo...?
No, la verdad es que en otras formas tengo que dar las gracias a todos los compañeros, espeluceadores, espeleólogos terrestres, a la Guardia Civil, a la Protección Civil, y a toda la gente que ha contribuido, que creo que mucha. Yo tampoco me he enterado mucho, porque yo estaba ahí abajo, no sé, pero... ya me lo contarán, o sea, casi no sé si lo sabéis más según qué cosas vosotros que yo.
Seguramente sí, seguramente te irás enterando a lo largo de las próximas horas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que falló, Xisco?
Bueno, llevamos muchos años de experiencia, no es que sea... Fue una cosa que nunca me había pasado, la verdad, es que en un cruce, cuando ya volvíamos de trabajar, de hacer la topografía, nos habíamos separado en dos sitios, él hacía aquí en su tarea, yo hacía la mía... Y cuando nos encontramos, por casualidad, porque lo normal es pues ya no vemos fuera, la continuación del camino, nosotros íbamos dejando hilo guía, que esto se queda, porque son cavidades de muchos kilómetros, muy laberínticas. Y entonces, en el sitio que teníamos que volver, se ve que se había desprendido una piedra donde estaba atada el hilo y se había partido la parte de la guía, diríamos, que teníamos, cuando teníamos que volver nosotros. Es como si fuera una carretera que no está. Entonces, en este tramo la visibilidad era cero. Y perdí mucho tiempo con un carrete de emergencia, que es otro hilo, lo atas a donde vienes para intentar buscar ahí donde se ha roto e intentar localizar el otro. Claro, con visibilidad, pues lo hubiera visto a cierta distancia, pero sin visibilidad no fui capaz de encontrarlo. Consumí muchísimo aire que era para la vuelta en este momento. Y entonces, pues claro, decidí volver con Guillem a una sala de aire que está cerca, a un centenar de metros, y allí pues ya establecer a ver lo que teníamos que hacer y pensarlo.
Oye, creo que sé cuál va a ser tu respuesta, pero aún así te lo tengo que preguntar, Xisco. ¿Estás deseando ya volver a meterte en otra cueva después de esto?
Bueno, yo lo llevo metido en la sangre, es una cosa muy complicada. Cuando yo estaba ahí dentro estos casi tres días, respirando muy mal por el CO2 de esa atmósfera cerrada, y no sabía si bien había conseguido salir y dar la voz de alarma, pues claro, en ese momento pues claro, pensaba mucho en los niños y en ese momento yo pensaba que no. Pero después cuando apareció por primera vez Bernat, pues entonces ya cambian las cosas y ya, pues la verdad es que no sé. Claro, la gente dirá, ¿estás loco? Volver otra vez a hacer cosas de estas con lo que te ha pasado, pero no sé, esto son cosas a veces... Alguna vez pasan cosas así y no sé, la vida sigue y hay que continuar, alguien tiene que documentar y yo creo que es un trabajo importante el que hacemos de explorar y topografiar las cuevas.
Fíjate, si te sirve, Xisco, ya no te molestamos más, que tienes un montón de llamadas y que atender a mucha gente. Uno de los bomberos que ha participado en tu rescate, cuando salió dijo, si tengo que llamar a alguien para realizar un rescate en una cueva submarina, voy a elegir a Xisco.
Sí, yo normalmente había participado en rescate de otros casos, incluso alguna vez, por desgracia, he sacado un cadáver, pero claro, no me esperaba que me rescataran a mí. Pero te das cuenta de que tiene mucha gente, compañeros que te aprecian y que han hecho pues mucha cosa para sacarme.
La emoción de Xisco no es para menos. Xisco, larga vida.
Muchas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 20. Uf, qué emoción, ¿eh? Escuchar a este chico. No me extraña que al final
ha vuelto a vivir.
Se haya derrumbado.
Ha vuelto a vivir.
Bueno, vamos a ver, fíjate. Liquidación por cierre, traspaso de negocio. Esto es lo que se puede leer en muchos de los pequeños comercios del barrio del Pilar aquí en Madrid. Los que no tienen este cartel en su fachada subsisten como pueden, con más pérdidas que beneficios. Ante este panorama realmente desolador, que se repite desde hace ya unos años, la Asociación de Comerciantes de este barrio, del barrio del Pilar, ha decidido aunar fuerzas y sacar sus negocios adelante.
Ya, claro, esto es fácil de decir, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo van a hacer ellos? Pues han puesto en marcha una iniciativa que se llama Yo Compro en el Barrio. ¿Y tú? Es una campaña de publicidad, de concienciación, con la que pretenden transmitir a los vecinos, hombre, yo creo que lo dicen todo con la frase, pretenden transmitir las ventajas de comprar en los pequeños comercios, en los que tenemos al lado de casa, en los comercios de proximidad. Vamos a conocer enseguida más detalles de la campaña.
Pero antes nos vamos al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a pasarnos primero por la DGT a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Valencia, a la altura del kilómetro 54, cerca de Villarejo de Salvanés. Está cortado el carril izquierdo por un accidente múltiple en esa zona. Hay retenciones en la zona en sentido entrada a Madrid, así que mucho cuidado si van a transitar por este punto. En el resto, afortunadamente, en líneas generales se circula bastante bien.
Comprobamos también las calles de Madrid o la calle 30, así que nos acercamos pues a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes de unas obras que se están llevando a cabo en la calle de Sagasta desde Alonso Martínez en sentido Glorieta Bilbao, sentido Princesa. Atentos, ocupan dos de los tres carriles existentes, dejando libre para la circulación, por tanto, un carril, así como también el carril de servicio público. En algunos momentos, esta situación ha dejado un tráfico algo más complicado en la calle Génova, alcanzando el entorno de la Plaza de Colón. Luego tengan en cuenta las próximas horas que el tráfico en esa zona puede ser más difícil de lo habitual. En el resto de la ciudad, a esta hora, el tráfico en principio está siendo bastante cómodo.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya. Y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232. Y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Martes 18 de abril, ¿qué es noticia hoy en Madrid? Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Mira, por ejemplo, una noticia que ayer nos sorprendía a mediodía. Aproximadamente conocíamos la muerte de una niña de 16 meses, de un bebé, en una escuela infantil de Aravaca. Pues bien, el juez abrió diligencias. Esta mañana han ido a declarar las responsables empleadas de esta guardería. Y bueno, dicen que todo se trató de un accidente, que fue un accidente el hecho de que esta niña metiera la cabecita entre unos barrotes de madera que estaban marcando el perímetro de una piscina que había allí. Bueno, la niña falleció, ya lo sabéis, en el hospital el pasado fin de semana debido al como consecuencia de lo que le había ocurrido.
Bueno, pues gracias, Ángel. Luego habrá más noticias de Madrid. Y ahora lo que te cuento es que, claro, la alergia primaveral, que lógicamente nos ataca a la mayoría, ¿eh? Lo que necesitamos es que nos atiendan lo antes posible y eso se consigue con un seguro de salud como los de AFEMEFA. Tendrás la atención inmediata que necesitas y tan solo por 20 euros al mes si eres menor de 30 años o por 49 euros al mes si tienes más de 30 años. Así que no dejes que la alergia te arruine la primavera. Recuerda, solo 20 euros o 49 euros. Euros al mes. Y además te regalan el seguro dental para todo este año. AFEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com. Contrata tu póliza AFEMEFA ahora y disfruta de seguro dental gratis para todo el 2017.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué?
Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Un tratamiento dental de calidad, asequible, que puedas financiar? Antes de que digas que eso no existe, primero ven a Dentix. En Dentix financiamos tu tratamiento hasta 40 meses sin intereses. Primera consulta y radiografía gratis. 980-5022. Comisión apertura 1%, TIN 0%, TAE 0,59%. Condiciones en dentix.com, CS5955.
Hoy quiero que hablemos un poco sobre su cartera de inversión. Imagino que tiene algunos fondos, algunas acciones, depósitos o planes de pensiones. Una cartera diversificada, pero ¿tiene oro de inversión? Expertos de todo el mundo recomiendan tener un 10% como mínimo en oro físico para evitar sustos. En España se puede comprar con Degusa, una empresa alemana que le garantiza total seguridad y transparencia. Puede empezar con 50 euros y si quiere liquidar esa inversión puede hacerlo en cualquier momento al precio que cotice en el mercado. Acérquese a Degusa en calle Velázquez 2 y si lo prefiere llame al 911-982-900 o entre en www.degusa-mp.es.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te parecerá increíble volver a tenerlos aquí? Nadal, Garbiñe, Murray, Serena y Djokovic volverán a estar en Madrid. Mutua Madrid Open del 5 al 14 de mayo en la Caja Mágica. Entra en madrid-mediopen.com o en entradas.com y consigue tu entrada. Mutua Madrid Open, el tenis es Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. Somos
únicos. A ti que te gusta estar a la moda, pero sobre todo quieres proteger tus ojos. Tienes, que lo sepas, la mayor variedad de gafas de sol de la mejor calidad y todas las marcas en Óptica Roma, ¿eh? Podrás, pues, probarlas con la seguridad de estar comprando la mejor y lo mejor para tus ojos y con la garantía que te da Óptica Roma. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, disponen de la última tecnología para poder graduar todos los modelos solo en Óptica Roma. Nos vamos a acercar al barrio del Pilar para hablar con la Asociación de Comerciantes de este barrio, concretamente con Fernando Cifuentes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es el presidente de esta asociación. Habéis puesto en marcha una campaña con el lema Yo compro en el barrio y tú. ¿Qué le decís a los vecinos para animarles a comprar en el pequeño comercio del barrio que no está pasando por su mejor momento?
Claro, pues un poquito lo que realmente estamos haciendo es facilitar el contacto primero comercial entre las propias empresas del barrio, es decir, formar una cadena, es decir, Antonio de la panadería Multipan necesita realmente ir a un dentista, que vaya a un dentista como José Luis de Windental, y Windental realmente necesita unos uniformes, que vaya David de Sainz Redondo, es decir, facilitar esa cadena y también concienciar a la gente del barrio para que compren su barrio, porque salimos todos beneficiados. Y para que nuestro barrio no se muera, porque realmente llevamos 50 años viviendo y trabajando en el barrio y queremos hacer esta iniciativa para un poco que la gente un poco compre en su barrio.
Porque lo de los carteles de liquidación por cierre, traspaso de negocio, se ven, das un paseo por el barrio y los ves habitualmente, ¿no?
Es correcto. Por ejemplo, yo vivo en Puerto La Cruz y realmente en esa plaza había anteriormente cerca de 20 locales comerciales y ahora solamente quedan dos. Y igual que en Puerto La Cruz, en muchísimas plazas. Y un poco lo que intentamos es que realmente surja otra vez el comercio de barrio, que es realmente donde mejor trato le pueden dar. Está muy cerca, son realmente tus vecinos, nuestro gasto también es una inversión para que las calles sean seguras y por eso creemos que esta iniciativa es importante y lo que hacemos es pegamos realmente un cartel identificativo en todos los locales que están asociados a la asociación y pues, también hay unas tarjetas de descuento.
Yo compro en el barrio y tú, a ver si hay suerte, efectivamente se produce esa cadena y va eso para arriba otra vez. Fernando Cifuentes, gracias.
Son las 12:30, son las 11:30 en Canarias. Una especie de asteroide del tamaño del Peñón de Gibraltar pasa cerca de la Tierra. Sí. Eso es muy pequeño. Bueno, encima no es tan pequeño. ¿Qué tan cerca de la Tierra? La distancia de la Luna, un poco más, ¿Eso nos damos cuenta, no nos damos cuenta? ¿Puede desviarse o puede sentirse atraído para ver Matalascaña? Yo qué sé.
Ya,
¿Qué puedes contarme de eso, Marijose?
No me extraña que quiera ver Matalascaña, por otra parte, Herrera. Bueno, la distancia es unas 5 veces lo que nos separa de la Luna. Se llama 2014 JO25 y lo esperamos ya mañana, el día 19 de abril. Es un asteroide de entre 640 y 1400 metros de diámetro que va a pasar relativamente cerca de la Tierra, unos 1,8 millones de kilómetros. Que bueno, dicho así parece mucho, pero en fin, si pensamos en la Luna, que la vemos siempre, muchas noches, y está a 5 veces la distancia a la que está la Luna, bueno, pues ya está por aquí, ¿eh? Hasta dentro de 10 años no vamos a volver a ver un cuerpo celeste de este tamaño tan cerca de nuestro planeta. Jorge Alcalde es el director de la revista Cubo y es nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿esto es cerquita?
Sí, es muy cerca. O sea, de hecho, este asteroide forma parte de los que llaman los científicos asteroides potencialmente peligrosos. Bueno, que nadie se asuste porque potencialmente...
No, vale, o sea, dice potencialmente, no se asuste nadie.
Hemos dicho potencialmente. Porque esto quiere decir que son asteroides que en algún momento de su viaje alrededor del sistema solar cruzan la órbita de la Tierra, que tiene más de 100 metros de diámetro, esto lo había dicho, tiene 600 metros y un kilómetro y medio aproximadamente, y que, por lo tanto, hay que vigilarlos porque, aunque nos parezca poco o mucho eso, 1,8 millones de kilómetros, 4 veces y media la distancia entre la Luna y la Tierra, realmente no hay muchos cuerpos en ese espacio tan chiquitito. Para entendernos así, sería como enhebrar un hilo en una aguja cósmica, el hacer pasar un asteroide tan cerca entre la Tierra y el siguiente objeto grande, que sería Marte. Y eso es lo que se va a hacer, lo que va a ocurrir por el azar entre la mañana y el mediodía de mañana miércoles, y por eso los científicos están tan contentos, porque vamos a tener una oportunidad de ver muy de cerca un cuerpo celeste de los que se supone que alguna vez impactarán en la Tierra, quién sabe cuándo, porque sabemos que alguna vez han impactado en el pasado.
Ya, vale, Jorge.
Que lo digan a los dinosaurios.
Claro. Tú estarás, ¿verdad?, muy contento, pero a mí un poco preocupado con eso de potencialmente peligroso me ha dejado. El JO25 este seguirá su caminito y no hay probabilidades de que se desvíe, ¿no?
No, este es imposible que llegue a acercarse a la Tierra como para hacernos sufrir. Habrá otros que pasen más cerquita, ¿eh? En el año 2027 se espera la llegada de otro bicho de estos de 800 metros de diámetro que va a pasar solo a una distancia solar, es decir, exactamente la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Son unos 400 millones de kilómetros aproximadamente. Bueno,
oye, pero no acertará con la Luna ese otro. A ver si le va a dar un golpecito a la Luna, que nos hace también un apaño.
No sigue esa trayectoria. Pero esto nos da una idea de la cantidad de cuerpos que hay por ahí flotando. Y algo que todavía es un poquito más espeluznante, yo siento utilizar este término, pero es que algunos de ellos no sabemos ni siquiera dónde están, ni si existen. Y solamente los veremos cuando se acerquen tanto que a lo mejor ya no tengamos tiempo para reaccionar. Por eso es tan importante que se estudien aquellos que tenemos controlados y que se pueda ver exactamente un poquito mejor cuáles son sus trayectorias, hacia dónde van, de dónde vienen, intentando pensar que puede haber cientos de cuerpos parecidos por ahí que de repente aparecerán antes de que nos demos cuenta.
Oye, los científicos imagino que sí lo van a poder ver, ¿sí? Nosotros no. Pero los científicos no, sí, ¿no?
Nosotros aquí en la península ibérica, además, será de día, pero con telescopios. Y en algunas zonas donde desde el cielo nocturno se pueda observar, sí se van a poder ver con instrumental relativamente profesional, porque este asteroide lo que hace es reflejar la luz del Sol 2 veces más de lo que hace la Luna. O sea que realmente, aunque es muy chiquitito en comparación con la Luna, su luminosidad va a ser el doble de lo de la que vemos en la Luna cuando está en fase de luna llena. Así que para los astrónomos es muy importante, tienen mucha información a partir de esa luz. Ya sabéis que los astrónomos miran donde hay luz. No es que miren donde hay cosas, miran donde pueden mirar, y solamente pueden mirar aquello que refleja la luz. Y en este caso este asteroide va a reflejar mucha luz.
Oye, ya sé que lo que nos interesa es que va a pasar, pues eso, tan cerca como 1,8 millones de kilómetros de la Tierra, pero ¿qué pasa con estos asteroides después?
Siguen su trayecto, porque estos asteroides están circulando alrededor del Sol. Todos ellos siguen una órbita, como la de la Tierra, alrededor del Sol, pero en muchos casos muchísimo más grande, que puede llevarles a tardar decenios o cientos de años terminar una vuelta alrededor del Sol. En este momento él procede de su momento de mayor cercanía del Sol, irradia mucha radiación, por lo tanto, y se alejará y volverá a nosotros dentro de decenas o centenares de años, como todos los asteroides, que al fin y al cabo son piedrecitas, restos del origen del sistema solar, que se quedaron atrapados en la órbita de nuestro astro rey.
Pues nada, le seguiremos la pista, a ver si lo volvemos a ver dentro de centenares de años.
No, yo prefiero que se quede toleando como vaca sin cencerro, por ahí. No te creas que me gusta que se acerquen. Bueno, Jorge, muchas gracias por las explicaciones, ¿eh?
Ha sido un placer, un abrazo.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es el televisor Sony de 65 pulgadas con Android TV, 4K, Wi-Fi y el 30% de descuento, ¿verdad?
¿Y HDR?
Los que saben dónde comprar el televisor saben que solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienen hasta el 30% en una selección de televisores Sony.
¿Solo hasta el 26 de abril?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
Más cosas de las que sentirnos orgullosos. Hemos tenido a dos héroes, nada más comenzar esta última hora de Herrera en COPE, y vamos a por el siguiente investigador que ha conseguido, en fin, un premio de campanillas. El Instituto de Ingeniería Marina, Ciencia y Tecnología, el IMARTES, ha entregado en Londres la medalla DENI al investigador español de Ogrove, Joaquín Triñanes. Premian un artículo suyo sobre la desaparición del avión del Malaysia Airlines. ¿Os acordáis del avión? ¿Eh? Sí, sí. El 8 de marzo de 2014 desapareció en el Océano Índico. Recordemos que era un Boeing 777-200 que despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Pekín, pero nunca llegó a su destino y desapareció en algún punto del Océano Índico con 227 pasajeros a bordo y una tripulación de 12 personas. Bueno, la búsqueda de aquel vuelo, de los restos, ha sido una de las más complicadas de la historia de los siniestros aéreos. El trabajo de Joaquín abarca una parte de la investigación del suceso. Joaquín es profesor del Departamento de Electrónica y Computación de la Universidad de Santiago de Compostela y le queremos agradecer, antes de nada, el tiempo que nos va a dedicar. Hola, Joaquín, ¿cómo está, profesor? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Enhorabuena, antes de nada, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué analizaba usted en este artículo premiado?
Bueno, lo que hacíamos era utilizar todos los datos que tenemos del sistema de observación oceánico global, así como datos de satélite, para estimar las posibles trayectorias que los restos encontrados en la isla Reunión del vuelo pues pudieron tomar desde el momento del accidente. Entonces, es una metodología que utiliza datos de múltiples fuentes y que básicamente también nos permite predecir hacia dónde podrían derivar restos, no solamente en este caso del avión, pero otros posibles objetos flotantes que bajo la interacción de las corrientes y los vientos pues pudiéramos estar interesados en monitorizar.
Claro. O sea, ustedes han estudiado las trayectorias de esos restos, ¿no?, del avión. Uh-huh. Y además, digamos que también han localizado las zonas que están excluidas como potenciales escenarios del accidente.
Bueno, nuestra metodología provee, por un lado, aquellas zonas también que tienen mayores probabilidades de ser la fuente de los restos y, al mismo tiempo, aquellas zonas con las más bajas probabilidades. Entonces, delimitamos amplias zonas del Océano Índico como posibles fuentes de esos restos. Después hay pues datos adicionales, como pueden ser, por ejemplo, el denominado séptimo arco, ¿no?, que es la última vez delimitado por la última vez que el avión se puso en contacto con el satélite Inmarsat y que de algunas formas también nos permiten delimitar más mejor la zona. El análisis de nuestros resultados muestra que la zona de búsqueda en la cual se estaba realizando pues la búsqueda del avión pues es una de las más probables, pero también más al norte. Y lo más curioso es que, por ejemplo, en la zona de búsqueda, la parte sur, una gran parte de los drifters, de las boyas derivantes en esa zona, pues acabarían en la zona de Australia, lo cual nos lleva también a pensar que seguramente un poquito más hacia el norte, pues dado que en esa zona los restos ya irían casi todos hacia África, a 4.000, 5.000 kilómetros de distancia, pues pueden tener una mayor probabilidad.
¿Y usted cree que llegaremos finalmente a encontrar la totalidad de los restos del aparato? Porque da la sensación de que es mucho más complicado que aquello de una aguja en un pajar.
Es muy complicado porque estamos hablando de una zona equiparable a España. Son varios cientos de miles de kilómetros cuadrados, una zona con una batimetría de muy baja resolución. Aún en una conferencia reciente comentaba un investigador que han descubierto nuevos elementos topográficos, ¿no?, después de analizar esa zona, y sin una buena topografía es muy difícil encontrar nada. Entonces, quién sabe, desde luego han hecho una labor. Han invertido muchísimos recursos. Ahora la búsqueda se ha suspendido pero quién sabe en el futuro.
Ya sé que no es el objeto de su estudio, pero del análisis de todos los datos que usted ha elaborado para ese estudio, ¿se puede llegar a determinar una hipótesis probable de qué es lo que pasó con ese avión? Usted ha hablado en todo momento de accidente, lo cual ya es una pista. Pero
no,
ni siquiera es una pista, ¿no?
No es una pista. Hay muchísimas hipótesis, cada cual más... pues la verdad es que no podemos decirlo. Incluso el análisis de las trayectorias fijaos que los restos fueron descubiertos más de un año después del accidente. Entonces hay muchísimos efectos de pequeña escala que han tenido lugar han afectado el movimiento de esos restos. Entonces nuestra metodología propone diferentes métodos para tener en cuenta el efecto de las corrientes y los vientos, ¿no? Y de tal forma que dependiendo de la exposición de esos restos al viento y a las corrientes, pues su trayectoria puede ser una u otra. Entonces, trabajamos con probabilidades, nunca con certezas.
Profesor, me han dicho que ve usted el dato de un satélite y se tira usted de cabeza. Que es lo que más le gusta del mundo.
Bueno, la verdad es que trabajamos muchísimo con datos de satélites. He empezado hace muchos años trabajando en el Departamento de Electrónica de la Universidad de Santiago de Compostela con datos de una antena que teníamos y empezamos poquito a poco viendo los campos de temperatura. Después uno se da cuenta que puede determinar también la concentración de clorofila, la altura de la superficie del mar, las corrientes marinas, los vientos. Entonces, pues la verdad es que es un auténtico mundo para la gente que le gusta investigar y monitorizar lo que está pasando en el planeta.
El premio que le han dado es gordo, ¿no?
Gordo en el sentido, bueno, es una medalla y un diploma, y la verdad es que la ceremonia fue muy bonita y la verdad me siento totalmente recompensado.
Claro que sí. No, pero vamos, o sea, que yo entiendo que le haga a usted ilusión el premio porque es prestigioso, pero ¿tiene esto compensación o no?
La parte crematística,
no,
vamos.
No, más allá del honor de recibirlo, no hay ningún tipo de compensación económica, que supongo que te referirás a ello.
Sí, yo a lo de
siempre. María José siempre va a lo
los
que va.
Los de letras, ya sabe usted que vamos siempre al dinero. ¿En qué está trabajando ahora, profesor? ¿Lo podríamos saber?
Básicamente nosotros trabajamos con el Sistema de Observación Oceánico Global. Entonces, ese sistema es fundamental. Uno de ellos es la monitorización de la salud de los océanos. Entonces, estamos trabajando en temas de acidificación y también de enfermedades transmitidas por el agua, bacterias, que debido al calentamiento de muchas regiones oceánicas, pues estamos constatando que hay un mayor riesgo de infecciones debido a esas bacterias. Por otro lado, también trabajamos en el aspecto en tiempo real o predicción a corto plazo. Es decir, nosotros disponemos de datos de satélites con una latencia muy, muy, muy corta, con lo que nos permite ponerlos a distribución, a disposición de los usuarios en muy corto espacio de tiempo. Y también hacemos pronósticos a corto plazo para algunos de los campos en los cuales estamos trabajando. Y por otro lado está el aspecto del clima. Estos son los tres aspectos fundamentales en los cuales trabajamos.
Y además trabaja desde España, porque creo que durante una época vivió en Estados Unidos, o sea que afortunadamente le hemos recuperado. También se puede investigar desde España, ¿no?
Sí, estamos investigando aquí en España, pero también con un contacto, una relación muy estrecha con laboratorios de Estados Unidos. Interactuamos con investigadores de primer nivel. De hecho, echarle un vistazo a la lista, por ejemplo, de autores de este paper, y uno encuentra autores de la Universidad de Miami, del Laboratorio del Atlántico de NOAA, de la Universidad de Hawái y también del CSIRO en Australia. Entonces, este tipo de trabajo se realiza siempre en un entorno multiinstitucional, ¿no?, e internacional. Entonces, es un privilegio poder interactuar con investigadores de otros países de primer nivel, pero claro, aquí en España también hay investigadores de ese nivel, sin duda.
Como usted, para empezar.
Don Joaquín, bueno, y otros muchos.
Profesor del Departamento de Electrónica y Computación de la Universidad de Santiago de Compostela y flamante medalla DENI.
Y si encuentra el avión, no lo dice.
Claro. Don Joaquín, un placer de verdad. Enhorabuena.
Muchas
otra
gracias.
Vez. ¿Eh? Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Otra eminencia.
Se va por aludido.
Venga, escalofrío. ¿Qué escalofrío me ha recorrido? Sí. Pero porque me ha mirado. Bueno, cosas que sabemos a esta hora del martes y que ayer no sabíamos. Por ejemplo, que hubo una vez en la que Herrera puso su vida en riesgo, pero en riesgo extremo.
Vámonos al monte, a lo más riscoso, donde teníamos, y nos fuimos. De verdad, llevábamos nuestras tiendas de campaña, todo. Nuestros, todo, todo. Sí, sí, sí. Piolet, la...
Un libro de Cousteau,
pues sí, Piolet, que llevaba, Piolet. Madre, me había que verte.
Y nos fuimos a 150 metros de la última parada de metro de Ferrocarriles Catalanes.
Eso era lo más alto.
Que paraba en la Floresta.
Con el Piolet.
Aquí tengo ya la Floresta.
Y echamos a andar. Y a los 150 metros dijimos, escúcheme, esto ya está bonito.
Oye, eso... ¿Para qué? Por eso nos vamos tan pronto del Rocío nosotros, ¿no? Haciendo el camino. Claro, ahora lo entiendo.
Ahora lo entiendo. Y ahí nos quedamos dos días.
Claro.
Sí, las novias nos venían a ver en el metro.
A ver cómo están los aventureros.
Qué valor nuestro novio.
Ay, madre mía, qué esfuerzo, qué sacrificio.
Qué riesgo.
Qué riesgo. Bueno, pues todo esto a cuenta de una hora emocionante y entretenida en la que ustedes, los fósforos, nos han contado sus experiencias dentro de una cueva, ya sea marina o no. Hemos hablado con Simo Gracia, recién rescatado de una cueva de Mallorca, donde, ya saben, ha estado como Nemo dos días bajo el agua. Y has hablado, Herrera, con Cecilio López. Permaneció 12 días en una cueva en Perú.
12 días, ¿eh? O sea que la criatura, hay que tener buena resistencia, buen poder. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, mejor que la cueva seguro que está. O sea que...
por supuesto que sí.
Esto viene a cuento de lo que ha pasado este hombre en la cueva submarina durante dos días, ¿no? ¿La resistencia en qué consiste fundamentalmente? ¿Es pensar en que hay esperanza? ¿En que no puedes resignarte a morir? ¿Qué ocurre?
Yo puedo contar mi experiencia. Yo, pues, estuve tanto tiempo allí, pues, pensando que lo único que podía hacer, pues a mí lo que me mantuvo con fuerza fueron los recuerdos. Ir recordando atrás y bueno, recordando los buenos momentos e intentar tener esperanza.
Y al salir de la cueva, ¿qué nos encontramos? Pues nada, el autobús de Podemos dando vueltas por España. Esto, Herrera... ¿cómo lo has dicho? Es política de guardería o algo así, ¿no?
¿Y en qué está basado esto de la trama? Pues esto de la trama está basado en un libro que habla precisamente de la trama, que ha escrito un tal Rubén Juste, que se ve que es sociólogo. Claro, es sociólogo por la Complutense, pero también es toda... lleno de imprecisión. Es un libro, es decir, no hay un solo dato que sea correcto. Estas típicas arquitecturas fantasiosas de la realidad y tal. Bueno, y en esto es lo que se ha basado la historia de la trama. Vaya, y aquí hay que preguntar algunas cosas. Este marketing desesperado que utiliza esta gente, ¿es porque está bajando alarmantemente los sondeos? ¿Cuánto cuesta el autobús? ¿Quién paga el autobús? Al autobús solo le falta ser conducido por Nicolás Maduro, que era conductor de autobús en su época.
Bueno, piensen que en 2040 puede que dejemos el WhatsApp y nos empecemos a comunicar con autobuses. Yo te mando uno y tú me mandas otro con la respuesta. Bueno, una de las caras que viaja en ese autobús es Eduardo Inda, un hombre feliz hoy porque le han dado una fama que ni en sus mejores sueños.
Por la cual le doy las gracias al señor Iglesias.
No, la última vez que habló usted, don Eduardo, con el señor Iglesias, ¿cuándo fue? ¿Hace mucho?
Pues fue en el programa de Ana Rosa, hará cosa de tres o cuatro meses, ¿no? Y,
bueno, pues no hace tanto, sí. Yo hace
sí,
mucho
no hace
más,
tanto. ¿No? Él ahora se dedica a intentar vetarme en las televisiones y siempre dice yo que me entreviste quien quiera, pero Inda no, esa es la condición que pone, ¿no?
Y antes de acabar, les recomiendo que escuchen en cope.es la entrevista que ha tenido Herrera con Juan José García, editor de La clonación del Códice Voynich, un libro raro, raro, raro.
Las pruebas de carbono 14 colocaron el libro, o al menos el pergamino, en un tiempo y la tinta en otro, ¿no?
Sí, pero bueno, pues el pergamino dataría de 1430 y las tintas hacia 1460. El carbono 14 dice entre 1438 y 1480. Bueno, hablamos del siglo XV.
Y todo ello con un texto que y una lengua que
no se entiende.
No se conoce.
No, por el contexto más o menos han podido averiguar que dice 10 palabras de todo el códice. Y a partir de ahora, ¿qué, Pilar?
Vamos a conocer la historia de jóvenes de Alepo, como la historia de Katun, una joven que en 2012 estudiaba economía bancaria en la universidad y empieza a ver por las calles hombres armados de negro, los del Daesh, que la amenazan por no llevar el velo. Esto para empezar, y a partir de ahí, imaginaros.
Un plato fuerte.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12:50 minutos, 5.600 kilómetros separan San Francisco de Alaska y son los kilómetros que desde el 6 de mayo va a recorrer en bicicleta nuestro próximo protagonista, que se llama Fran Ventura. Es bloguero, realizador de televisión, un madrileño de 43 años que dedica gran parte de su tiempo libre a recorrer el mundo en bicicleta para conseguir fondos y cambiar la vida de decenas de niños en la India a través de la Fundación Vicente Ferrer.
Hombre, con este tipo de ejemplos siempre nos preguntamos qué hay que hacer para conseguirlo. Hombre, primero ser buena gente y querer colaborar con buenas causas, como en este caso. Y después también, pues tener algún tipo de ayuda. Por ejemplo, en su caso, en 2014, amparado ya por esta fundación, nuestro protagonista consiguió dinero para comprar bicicletas y para dárselas a los niños de Anantapur, que tienen que recorrer varios kilómetros a pie todos los días solo para ir y para volver al cole. Bueno, en aquel momento ya consiguió 300 bicis. En esta segunda parte de su viaje por Estados Unidos, en la primera recorrió Nueva York hasta Los Ángeles. El objetivo era conseguir al menos 68 apadrinamientos de niños en este país asiático, en la India. Bueno, en unos minutos yo creo que lo mejor es que hablemos con él para que nos cuente más cosas de este reto, ya digo, reto solidario.
Pero ahora también te digo que no puedes prever si vas a tener alguna incidencia de salud, pero cuando esto ocurre es necesario tener un buen seguro, ¿eh? Un seguro de salud privado como los de AFEMEFA, porque la vida y la salud, la verdad es que son imprevisibles, así que con AFEMEFA tu salud asegurada, fíjate, por tan solo 20 euros al mes si eres menor de 30 años o 49 euros al mes si tienes más de 30, ¿te parece increíble, no? Bueno, pues sí, tu salud asegurada por solo 20 o 49 euros al mes. Y además ahora te regalan el seguro dental para todo este año. AFEMEFA 900-204-204 o afemefa.com. Contrata tu póliza AFEMEFA y disfruta de seguro dental gratis para todo el 2017.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Es titular de valores convertibles o bonos estructurados? ¿Pagó gastos de notaría o registro en su hipoteca? ¿Le sube el capital por pagarla en yenes o por Hipoteca Tranquilidad? Ortega y García Abogados, 900-831-241. OrtegaYGarcía.com. Atendemos en toda España y en Madrid, Paseo Delicias 30.
Dale la última oportunidad a tu bañera. Aplica el líquido antideslizante Antidex, la solución eficaz, invisible y duradera, más económica para evitar el resbalón. Pídelo en el 91 447 1111.
Papá, aquí solo en casa no puedes vivir.
De mi casa no me moverán.
Para que sigan viviendo en su entorno, allí estaremos. Quidum, cuidado domiciliario. Entra en quidum.com y te ayudaremos.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
¿Cansado de escuchar los goles desde la casa del vecino porque no te han podido instalar la fibra óptica y la tele?
¿Canalización obstruida, tubos en mal estado, una instalación compleja?
Emopa tiene la solución perfecta para ti.
Nosotros realizamos la instalación.
Y tú solo tienes que contratar la fibra con el operador que quieras.
Con Emopa es sencillo tener fibra óptica. Infórmate en emopa.com.
Punto rojo, ¡alá!
Punto rojo, me lo llevo.
Ven a Camino a Casa y elige entre más de 1000 artículos de muebles y decoración con descuentos desde el 20 hasta 80%, marcados con punto rojo. Solo hasta final de mes. Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com. 5 tiendas en Madrid. Muebles y decoración, Camino a Casa. Tu casa debe hacerte feliz.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
8 de los mejores tenistas del mundo, 8 de las mejores jugadoras del planeta, un torneo, una noche, partidos de tiebreaks a 10 puntos. Ven a ver a Garbiñes, Sharapova, Nishikori, Feliciano, Ferrero, Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tennis contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
La incomodidad que te causan los juanetes puede empezar a desaparecer con un sencillo gesto, pidiendo consulta en Biomecánica Vitruvio. Los mejores especialistas, traumatólogos, podólogos y fisioterapeutas estarán a tu disposición ofreciéndote un tratamiento indoloro y, lo mejor, una rápida recuperación. No te la juegues, solo tienes dos pies. Pide tu consulta en biomecanicavitruvio.com o en el 91 530 6905.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 91 399 0062, 91 399 0062, bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La primavera es un buen momento para meterte en obras en casa y sobre todo si quieres cambiar la cocina, pues tienes que acudir a Cocina Salve, porque ellos, fíjate, yo diría que instalan sueños a medida, ¿eh? Habla con sus diseñadores, elige el proyecto que más te guste para tu cocina, fabricada totalmente a medida y en exclusiva, un proyecto con estilo y al mejor precio. En Cocina Salve fabrican tu cocina y la instalan para que el resultado sea de ensueño. Acierta en la compra de tu cocina, llama al 91 884 3960 o entra en cocinasalve.com. Queremos conocer a este madrileño, se llama Fran Ventura, que a partir del próximo 6 de mayo va a recorrer en bicicleta la distancia que separa San Francisco de Alaska con un fin solidario. Hola, Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar en el programa con vosotras.
Y no es la primera vez que lo haces. ¿Cómo empezó todo?
Pues esto empezó como una locura en el año 2014, en el que, bueno, pues llevando a cabo un proyecto solidario con la Fundación Vicente Ferrer, agarré la bici un día en la Puerta del Sol y me fui hasta el sur de la India, hasta la sede de la Fundación Vicente Ferrer, con el objetivo, pues, de recaudar bicicletas, pues, para favorecer la escolarización en estas zonas rurales de Anantapur.
Y conseguiste 300 bicis, cuidado, ¿eh? No sé cómo, por cierto, ¿cómo lo haces?
Pues es curioso, porque uno empieza a contar el viaje en las redes sociales, empieza a contar un poco para pues las necesidades que hay allí, y la gente pues rápidamente se solidariza con la causa, ve que detrás hay una organización pues seria como es la Fundación Vicente Ferrer, y que, bueno, pues da garantías de que efectivamente esas bicis llegan a su destino, y poco a poco, a través de donaciones particulares y también pues con un documental que rodé por el camino, pues ahí conseguimos, ahora ya superamos las 300, creo que son 340, una cosa por el estilo, y nada, pues así lo hicimos.
Oye, Fran, a ti con esta vida que llevas, claro, a ti te metemos en una oficina de 8 a 3 y no solo perdemos un gran espíritu solidario, sino que te perdemos, vamos, que te matamos, ¿no?
Pues, si te digo, ahora como ya no puedo seguir pidiéndome excedencias, ¿no? Pues durante muchos meses al año estoy así, ¿no? Lo que pasa que bueno, a todo se sobrevive. Efectivamente es duro, el hecho de estar durante todo el año preparando estos viajes es duro, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, o sea que tú sí que tienes un trabajo que tienes que cumplir y luego en tu tiempo libre haces esto.
Sí, haces pierna, digamos, claro, porque físicamente tiene que estar muy bien.
Ya.
Sí, sí, digamos que lo que hago es que voy juntando pues todas las horas extras, los días que trabajo, que son festivos, etcétera, etcétera, y luego pues puedo conseguir estos dos meses y algo de tiempo para poder llevar a cabo estos proyectos.
Claro,
sí.
Como este próximo reto que se inicia el 6 de mayo, en este caso lo que quieres es conseguir ¿qué?
Pues ahora estamos promocionando los apadrinamientos, ¿no? Porque consideramos que mucha de la gente que donó bicicletas se sensibilizó con los problemas en India, se comprometió en cierta manera con la educación allí, con el desarrollo sobre todo de las niñas que lo tienen realmente difícil en India, ¿no? Y a veces pues la bicicleta está muy bien porque evidentemente pues se les permite un acceso rápido y seguro a la educación, pero también el hecho de aportar una pequeña cantidad todos los meses, que es lo que hace la Fundación Vicente Ferrer, pues de alguna manera garantiza el desarrollo integral, pues no solamente de esos niños, de esas niñas, sino el de la comunidad entera, ¿no?
Bueno, ni que decir, Fran, que te vamos a seguir a partir de ese 6 de mayo para ver cómo va el reto. Por cierto, este próximo sábado 22 de abril, que lo sepa todo el mundo, va a escenificar una fase final de los entrenamientos, digamos, en el Alto de Navacerrada, aquí en Madrid, con alforjas además,
sí.
Con un peso de 50 kilos, o sea que todo es muy chulo. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Hay alguna web o algo, Fran?
Pues sí, están, sobre todo yo creo que va a ser en Facebook, en el Camino de Anantapur, repito, el Camino de Anantapur, y habla también un blog en rtv.es, que vale. Es el Camino de Anantapur, pues por ahí se podrá seguir el viaje.
Pues Fran Ventura, que lo haremos, desde luego. Gracias.
Gracias a vosotros.